Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Thank you. Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La voz exterior de la República Islámica de Irán en español presenta. ¿Qué tal, estimados amigos? La voz en español de Pars Today. Soy Fahime Shojai y desde nuestros estudios en Teherán les doy bienvenida al programa del día de hoy, martes, el día 21 del mes persa Bahman del año 1399 de la Hijra Solar, correspondiente al noveno día del mes febrero 2021. Iniciamos esta emisión con el programa titulado Diarios del Mundo, donde repasamos los informes más destacados del todo el mundo y unos espacios que esperamos sea de su agrado e interés. Gracias. Son las 3:30 de la madrugada, hora local aquí en Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Diarios del Mundo.
El plan de reactivación de la economía panameña luego de un año de la pandemia por la COVID-19 no está claro. Tras una segunda cuarentena, algunos negocios han empezado a abrir nuevamente, pero distintos analistas dudan de que la recuperación provenga de la misma estructura que ya antes de la crisis ubicaba al país centroamericano entre los que peor distribuyen sus riquezas en todo el planeta.
La emisión de bonos del Estado, más de 7,000 millones en deudas con organismos financieros internacionales y leyes que promueven el establecimiento de multinacionales en el país, no parecen convencer a distintos analistas si lo que se busca son nuevas formas de abordar la política económica.
Este es un país que está demasiado desestructurado, producto de una serie de decisiones, no de ahora, del último 20 años, porque no han tomado en cuenta que el problema fundamental de este país es la mala distribución de la riqueza. Somos de los países con la peor distribución de la riqueza del mundo.
La agencia calificadora Fitch Ratings redujo la calificación del país de BBB a BBB-, considerando una contracción del 17% en el Producto Interno Bruto, una cifra que casi dobla las perspectivas de entre el 6 y el 8% estimadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional algunos meses atrás.
Es que vamos a salir de grado de inversión. O sea, no es posible. Aquí todo el mundo va a caer en recesión. Nosotros, yo no puedo decir que el Estado, que el gobierno, es culpable de caer en recesión, porque esta pandemia ha hecho caer la economía de todo el planeta. Sin embargo, sí son culpables de que este sea el peor país, el que más cayó. O sea, eso se lo debemos a nuestro equipo de economía del MEPS y de nuestro equipo de gobierno.
Para el cierre de 2020, el 38% de los más de 282 mil contratos suspendidos habían sido reactivados en el país, y la nueva extensión del decreto que sustenta esta medida es una muestra clara para los estudiosos del tema de que difícilmente se restablezcan los puestos de trabajo de manera fluida en los próximos meses.
Yo creo que lo más importante es que el gobierno asuma la realidad, que no viva en esa negación en la que está ahorita mismo, de que vamos a suspender unos contratos porque la situación en algún momento va a mejorar. No va a mejorar de la noche a la mañana, ni va a mejorar por arte de magia.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Necesitamos libertad.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó en su último informe que en México se registraron casi 33,000 asesinatos, que equivalen a 98 homicidios dolosos al día. Según los propios datos oficiales, entidades como Guanajuato y Zacatecas llegaron a niveles de alta peligrosidad por el incremento de las actividades del crimen organizado, que se incrementaron significativamente desde el 2006 en el sexenio de Felipe Calderón, que implementó políticas equivocadas, según el actual gobierno.
Y en esas políticas hubo no solamente omisiones, sino abusos, y en muchos casos tolerancia de la autoridad, donde bajo el argumento de que eran daños colaterales, se minimizó la existencia de este fenómeno. O sea, son delincuentes, no importa, pero empezaron con delincuentes y acabaron dañando a toda la sociedad.
Las autoridades oficiales indican que el 60% de los asesinatos que se cometen en México sí están relacionados con el crimen organizado. Organizaciones civiles hacen su propio balance con base en los números oficiales.
El homicidio doloso tuvo una disminución en términos de las víctimas respecto al año pasado del 1.28%. Esto cuando analizamos las tasas por cada 100,000 habitantes. Cuando analizamos los números absolutos, estamos apenas hablando de un 0.4%.
Según la Secretaría de Gobernación, en México hay 77,000 desaparecidos, pero las autoridades dicen que hay claros avances en la búsqueda de estas personas en cientos de fosas clandestinas.
Sin embargo, y a pesar de que se mantiene la existencia de este fenómeno delictivo, hay que señalar que en el 2020 se registra una disminución del 33% en el número de fosas clandestinas ubicadas y una reducción de casi el 18% en los cuerpos recuperados en estas fosas.
Los homicidios dolosos disminuirán con el despliegue de 100,000 elementos de la Guardia Nacional en todo el país, además de que el gobierno federal pretende consolidar el combate a la pobreza para alejar a los jóvenes de la delincuencia. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
Irán ha presentado otra vacuna de producción local contra la COVID-19. Se llama Razikov Pars. Es una vacuna recombinante de proteína spike o espiga del virus tipo ARN mensajero. Será administrada mediante inyección e inhalación. La primera fase de pruebas clínicas de esta vacuna empieza con 130 voluntarios. La vacuna fue desarrollada por uno de los centros investigativos más antiguos y reputados del país, el Instituto de Investigación de Vacunas y Sueros, RAZI.
La Razikov Pars es una vacuna a base de proteína recombinante. Esto significa que la vacuna incluye una proteína que es parte del propio virus y un factor estimulante del sistema inmunitario. No incluye al virus muerto o debilitado. Por eso, esta plataforma para la elaboración de vacuna es una de las más seguras.
El ministro de Salud iraní, Said Navaki, al presentar la vacuna, afirmó que Irán la ha desarrollado confiando en la ciencia y conocimiento locales.
La fabricación de la vacuna de COVID-19 no es simple tanto como el propio virus, que tiene una naturaleza muy complicada, pero la vacuna es la única salida a esta situación en todo el mundo. Nosotros en Irán hemos trabajado en todas las plataformas existentes para la elaboración de este inmunizador.
Esta es la tercera vacuna iraní que ha entrado en la fase de ensayos clínicos. Las autoridades afirman que la primera vacuna estaría disponible a mediados de abril.
Hasta hoy tenemos 14 proyectos para la producción de vacunas anti-COVID-19 y de esas, 3 vacunas han entrado en fase de pruebas clínicas. Una es Coviran Barakat, que ya empieza su segunda etapa de pruebas en humanos y fue elaborada a base del virus desactivado. La segunda vacuna, desarrollada de manera conjunta con Cuba, tras pasar la primera fase de pruebas en Cuba, está pasando la segunda fase aquí en Irán. Esperamos que llegue a la fase de producción en primavera y creo que en 1 o 2 meses empiezan los ensayos clínicos de otras 2 vacunas.
Mientras tanto, y hasta que se preparen las vacunas iraníes, el país ha recibido el primer cargamento de la vacuna rusa Sputnik V y el segundo llegará a finales de febrero. La vacunación del personal sanitario y los más vulnerables comenzará en breve. Mariam Saidi, Hispan TV, Teherán.
En el pasado gobierno de Estados Unidos, cientos de familias fueron separadas de manera cruel e inhumana por la política antiinmigrante de Donald Trump. Muchos padres fueron deportados a sus países, dejando a sus hijos en centros de detención. Según la Unión de Libertades Civiles, hubo varias demandas porque los menores estaban enjaulados y sin ningún cuidado. Este nuevo gobierno de Biden pretende pegar las piezas del daño que se les hizo a estas familias que solo huyeron de sus países en busca de un mejor porvenir.
Sabemos muy bien que las jaulas donde detienen a estos niños inmigrantes todavía existen y queremos que esas jaulas desaparezcan. Esperamos que esta nueva presidencia pueda traer a conclusión la reunificación de las familias y los niños que han sido separados durante el tiempo que gobernaba el presidente Trump.
La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, participará en los esfuerzos del gobierno de su esposo para reunir a las familias de migrantes y estará personalmente comprometida y dedicada en este equipo reunido bajo el liderazgo de Alejandro Mayorkas, que fungirá como secretario de Seguridad Interior. En diciembre pasado, la doctora Jill visitó un campo de migrantes en México, cerca de la frontera con Texas.
Creo que es un trabajo moral que se debe de hacer y esperamos que la primera dama pueda ser de influencia para hacer el trabajo. Necesitamos reunir a nuestras familias que han sido separadas, cientos y cientos de niños. ¿Cómo puede ser que en un país de los Estados Unidos no los podamos encontrar?
El gobierno de Biden suspendió el programa Permanezca en México para el éxodo de personas en busca de asilo y habrá más órdenes ejecutivas a favor de los migrantes.
Este presidente Joe Biden quiere enfocarse en la manera que las personas están entrando al país para pedir asilo. Se va a deshacer el programa donde un aplicante para el asilo tiene que esperarse en México y entrar solamente para las audiencias en la Corte de Inmigración.
Cabe señalar que los mandatarios de Estados Unidos y México tendrán que ponerse de acuerdo sobre la situación de los migrantes que buscan un mejor porvenir. Desde Los Ángeles, California, soy Rosy Orbach, Hispan TV.
Médicos hondureños cambiaron por algunas horas los hospitales por las calles. Son alrededor de 70 galenos fallecidos a causa de la COVID-19 y más de 30 enfermeras.
Ellos no van a reflexionar porque no son entes reflexivos. Ellos no son humanos. Ellos no tienen la capacidad de sentir. Ellos lo único que tienen es la capacidad de saquear, de hacer daño.
La corrupción ha estado presente en todas las compras y manejo de recursos durante la pandemia. Por eso colocaron unas esposas a la figura de una rata que representa al gobierno hondureño y sus funcionarios.
Nosotros no podemos seguir a merced de estos saqueadores porque ellos son delincuentes. No pueden ellos proponer algo humano para el manejo de una situación tan dolorosa como la muerte de los colegas.
La policía llegó a pocos minutos de iniciada la protesta con amenaza de desalojo violento si no cedían el paso vehicular.
Nos indigna la pérdida de la población de nuestros pacientes, pero también nos indigna la pérdida de nuestros compañeros. Ya estamos cansados, por eso ya decimos ya basta, ya esta gente tiene que irse. Hay que buscar gente que sea capaz para que pueda resolver esta situación.
El hospital móvil de Tegucigalpa permanece en el abandono, con solo un paciente, luego del fallecimiento de un hombre a las pocas horas de su ingreso.
Los médicos hondureños no pretenden seguir siendo víctimas de la COVID-19, mientras aumenta la irresponsabilidad y mal manejo de la pandemia por parte del gobierno Hernández.
Más de 70 médicos solicitaron su retiro voluntario del sector público, debido a la alta tasa de letalidad entre los profesionales.
Eso nos demuestra que el hospital móvil, que nos contaban, que nos decían que iban a tener camas de cuidados intensivos y que iban a ser especializados para atender COVID, no es cierto.
La cámara de Hispan TV captó un vehículo enviado por el gobierno para amedrentar a los médicos que participaban de la protesta, el cual llevaba altavoces criticando la misma y avalando al gobierno. Tazaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Los expertos en comunicación han abordado el fenómeno de su competencia a partir de enfoques tan distintos como la ciencia, la pandemia del COVID-19, la medicina y la heurística digital, entre otros.
hacer ciencia, hacer desarrollar investigaciones. El tema de la comunicación, bueno, advertimos todos los días, digamos, la importancia que tiene, no solamente a los especialistas, a la gente, digamos, que está directamente involucrada en los procesos de estudio.
Esta pandemia nos movilizó a la realidad. Y muchos gobiernos quieren salir de la crisis, lo hemos leído y lo hemos visto, no solo para salvar las vidas, sino que también para salvar de alguna manera, ¿no es cierto?, este modelo capitalista. La pandemia y el confinamiento permitió emerger en nosotros mismos, ¿no es cierto?, nuestras grandes vulnerabilidades, nuestras profundas brechas sociales.
Desafíos y oportunidades del campo de la comunicación en contextos de crisis, nombre de esta instancia que buscó promover el diálogo a través de presentaciones de los estudiantes del doctorado, quienes aportan nuevas perspectivas por medio de sus investigaciones de tesis.
La medicina está enferma, ¿tiene cura? Existe un agotamiento del método clínico y una de las causas es el deterioro de la comunicación médico-paciente. ¿Puede la comunicación mejorar la adherencia terapéutica?
Los motores de búsqueda van a tender a establecer límites a nuestro espacio de búsqueda, ¿cierto?, por medio de estas heurísticas que surgen para apoyar nuestra búsqueda, ¿cierto?, hacerla más fácil. Sin embargo, en la práctica van a limitar el acceso a información nueva.
En la actividad han participado las universidades Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de los Andes de Santiago y el programa conjunto entre la Universidad de la Frontera de Temuco y la Universidad Austral de Chile de Valdivia. Manuel Arismendi, Hispan TV, Temuco.
A pesar de la suspensión del encuentro de este 3 de febrero como parte del diálogo convocado por el presidente de Panamá para hacer frente a la crisis que enfrenta el programa de invalidez, vejez y muerte, trabajadores y estudiantes salieron esta semana a las calles para rechazar la forma en que se viene dando la negociación.
Se ha expuesto como primer punto la elevar la edad de jubilación para los hombres de 67 años y para las mujeres de 60 a 63.
Nosotros demandamos que en este diálogo estén presentes todos los actores y representado todos los sectores de cada grupo, por lo menos el de los profesores, educadores, el de los médicos, el de los trabajadores estén representados.
Casi el 80% de los panameños, de acuerdo a una reciente encuesta realizada por el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, observan en el diálogo un camino eficaz para tratar este tipo de temáticas sensibles.
La pregunta no aborda específicamente los diálogos que se están realizando, ni el Pacto Bicentenario ni el pacto de la Caja de Seguro Social. Pero lo que sí dice la población claramente es que la apuesta tiene que ser el diálogo. Por lo tanto, ahí hay un mensaje para el gobierno. Hagámoslo bien. Queremos ser escuchados.
Sin embargo, una de las principales críticas que ha tenido la actual iniciativa consiste en la falta de representación por parte de distintos movimientos sociales, lo que no ha dejado otra posibilidad más que organizarse para defender sus intereses como asegurados.
Para estos sectores, el problema responde a las modificaciones que sufrió la Ley Orgánica de la Caja del Seguro Social en el año 2005, cuando el sistema de aporte solidario quedó cerrado ante la creación de un nuevo sistema de cuentas individuales.
El problema está en esa ley, el problema está en esa política que efectivamente ha dejado sin piso la jubilación. Entonces se dice, sí, efectivamente no hay recursos para pagar estas pensiones y lo que decimos nosotros es volvamos al sistema solidario.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Son las 6 de la mañana y las vecinas del Comité Alta Montaña empiezan a prender fuego para preparar el desayuno que entregarán a 50 familias de la comunidad. La quinoa que reparten permite a los niños aguantar el hambre provocado por la falta de ingreso de sus padres debido a la cuarentena impuesta por el Estado peruano. Decenas de vecinos de esta zona ubicada, como su nombre lo dice, en lo alto del Cerro San Hilarión en el distrito de San Juan del Urigancho, no pueden trabajar y hacer una olla común es la única solución que encuentran para alimentar a sus familias.
Esta ollita común
común viene desde el año pasado con todas las familias, los vecinos, que venimos ahí apoyándonos día a día. Nos levantamos desde las 5:30 de la mañana para preparar el desayuno, sea un cuáquer, sea una quinoa o algo para el desayuno. Y de ahí se prepara el almuerzo, puede ser lo que se colecta entre todos los vecinos para poder cocinar y repartir el almuerzo.
Los vecinos hacen cola para recibir el alimento preparado por un grupo de madres organizadas que hasta hace 2 días cocinaban con leña y que gracias a algunas donaciones de personas de buen corazón hoy pueden usar una cocina rústica.
Sí, hoy día me tocó a mí, por ejemplo, he preparado mi desayuno quinoa. El almuerzo voy a hacer guiso de trigo con salvacito.
Brigitte Ciprián es una de las voluntarias que se encargan de la preparación de las raciones. Ella está enferma y necesita tratamiento, pero saca fuerzas de donde no las hay para continuar apoyando.
Y yo sufro con mi renal, no tengo mis riñones, ya hago diálisis 3 veces a la semana.
Falta de trabajo no es el único problema entre los vecinos del cerro. Muchos tienen familiares enfermos, no cuentan con servicios de agua, desagüe ni alumbrado eléctrico. La señora Santa, por ejemplo, se ha quedado sin la posibilidad de continuar con las terapias de su pequeña de 5 años debido a la falta de ingresos.
Mi hija, ella tiene un retraso de psicomotricidad. La he llevado al hospital de niños, estaba en sus terapias, tratamientos, todo eso. Pero por esta pandemia todo se ha paralizado, ya no lo puede llevar a sus terapias. Y la verdad me preocupa porque con sus terapias ahí está bien avanzando, ¿no?
La falta de trabajo debido a la cuarentena ha ocasionado que miles de comunidades, centros poblados y comités vecinales organicen ollas comunes para asegurar la alimentación de sus integrantes, sobre todo de niños y madres. La Municipalidad de Lima tenía registradas 377 ollas comunes hasta julio del 2020. A finales de año el número llegó a 901. En total, más de 100.000 limeños subsisten gracias a este sistema de alimentación solidaria. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Diferentes cifras se manejan referente a la caída del Producto Interno Bruto de Honduras, ya que el gobierno no ha oficializado sus números, con un pequeño crecimiento del 3% para el año 2021.
Se habla por encima del 3%, sin embargo, este 3% puede tener sustento porque fue tan grande o tan estrepitosa la caída del 2020 que subir 3 gradas, pero habíamos caído 10, por ponerlo de manera sencilla, puede ser posible. Sin embargo, aquí todo va a depender de la capacidad o la respuesta que tenga el gobierno en la implementación de la reconstrucción de país, de facilitar recursos, de poder estimular la producción.
3 años sería el periodo más corto que necesitaría la economía hondureña para poder reponerse de la pandemia y los impactos de los fenómenos naturales, mientras el desempleo aumenta.
Honduras estaría cerrando el 2020 con aproximadamente el 75% de sus personas en condiciones de pobreza. Estamos hablando casi llegando a 7 millones de hondureños de los 9 que estamos y que esto pues incrementa también la desigualdad.
Está bien fregada la economía. Porque no, mire, no se encuentra trabajo porque no pueden dar por lo que estamos, y las ventas aquí están bien malas.
Con la contratación de deuda interna y externa, el gobierno de Hernández mantiene un alto presupuesto gubernamental, pero sin disminuir el gasto en altos salarios.
Los únicos beneficiados con un crecimiento en esta época de pandemia serán las telecomunicaciones y los bancos, que han exprimido los bolsillos de los hondureños.
A pocas semanas de las elecciones primarias en el país, el gasto se ha disparado en el Estado, para mantener el voto del sector más empobrecido de la nación.
Es que ese es el problema, un país que históricamente ha vivido de la desigualdad, con una élite que ha acaparado el beneficio personal en detrimento de la mayoría poblacional, han acostumbrado a la gente. Entonces, cuando hay una crisis tan profunda, se puede pensar de que va a haber un voto de castigo, un régimen largo que no ha generado condiciones mínimas para la buena convivencia en el país.
El sector turismo es uno de los que mayor caída han reportado debido al cierre del sector para evitar los contagios, el bajo nivel de flujo de dinero entre los hondureños. Casa de Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
The
16 universidades iraníes y españoles discutieron sobre relaciones académicas y sus planes para las cooperaciones futuras en un webinario. Dichos representantes fueron invitados por la Universidad Allameh Tabatabai de Irán. Embajadores y autoridades del área de educación de ambos países participaron en el evento y elogiaron dicho esfuerzo.
Fue un simposio de alto grado académico. Con muchos de esos centros nosotros tenemos convenios bilaterales de intercambio de estudiantes, de profesores. Hemos celebrado varias conferencias interuniversitarias.
Por parte española participaron la Universidad Autónoma de Madrid, Casa Asia, Fundación Las Tres Culturas del Mediterráneo, Universidad de Alicante, Universidad Complutense, Universidad de Lleida, Universidad de Nebrija y la Universidad de Santiago de Compostela. Y por el lado iraní, la Universidad de Teherán, la Universidad Allameh Tabatabai, la Universidad Az-Zahra, el Instituto de Humanidades y Estudios Culturales, la Universidad de Ciencia y Tecnología de Irán, el Instituto Iraní de Filosofía, la Universidad de Gilán y la Universidad de Yazd participaron en el evento.
Con España nosotros hemos tenido una relación de 400 años, una relación de amistad. Esto es el primer punto muy importante. Tenemos 8 siglos, digamos, de una semejanza histórica, digamos, de alguna forma cultural, en la convivencia con los musulmanes y la cultura, la difusión de cultura árabe en ambos lados. Tenemos bastante en común en esos sentidos culturales.
Autoridades de ambas partes enfatizaron en las adecuadas infraestructuras existentes para ampliar la cooperación académica. Asimismo, el viceministro de Ciencia de Irán dio a conocer un plan de 4 artículos en ese sentido.
Irán tiene relaciones bilaterales con la mayoría de los países europeos, pero con España comparte mucha cultura y tiene cerca de 400 años de relaciones bilaterales, puntos importantes que allanan el terreno para ese acercamiento académico. Ali Gudarzi, Hispan TV, Teherán.
Luego que el presidente Alejandro Yamatei invocara la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos, una misión de esa instancia realizó varios hallazgos y recomendaciones en donde hablan de opacidad, corrupción, impunidad e ilegitimidad en la elección de magistrados para las diferentes cortes, todo de la mano de Alejandro Yamatei, de tal cuenta que el futuro de los guatemaltecos es sumamente sombrío.
Bajo el mandato de Alejandro Yamatei, se mantiene una alianza pro impunidad gobernando el país, que tiene control en todos los organismos de Estado. Por lo menos en los próximos 3 años Guatemala no va a cambiar de rumbo y seguramente las calificaciones de riesgo país, los informes de organizaciones como la Organización de Estados Americanos, como Naciones Unidas, como el Departamento de Estado, seguirán siendo y seguirán siendo negativos hacia el país.
El ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Brolo, aseguró que los hallazgos de la misión de la OEA son producto de las impresiones y coincidencias de los sectores con los que se reunieron. Sin embargo, otro informe de Transparencia Internacional, que ubica al país entre los 3 más corruptos de Latinoamérica y el 149 de 180 en el mundo, es muy similar al de la OEA, en donde anticipan caos social.
Y yo lo que veo previsiblemente en Guatemala es más conflicto, más ingobernabilidad, menos inversión, tanto nacional como extranjera, y por lo tanto más desempleo y más migración.
Algo con lo que coinciden expertos en economía que ven una respuesta negativa de posibles inversionistas que no están dispuestos a correr riesgos en un país que no garantiza el cumplimiento de las leyes y que perpetúa a jueces y magistrados corruptos.
Lo que perciben los ciudadanos, lo que perciben las empresas y los organismos internacionales sobre la justicia en el país perjudica definitivamente en el clima de negocios que se tiene en Guatemala, y las empresas al ver este tipo de acciones pues pueden decidir no venir a invertir a Guatemala e invertir en otros países.
La narcopolítica se ha convertido en un término utilizado para describir a quienes forman parte de los 3 poderes del Estado y que buscan perpetuarse en el poder a base de impunidad y corrupción financiada por grupos del crimen organizado.
Pero Guatemala no solo encabeza los primeros puestos en cuanto a corrupción e impunidad, también ocupa el primer lugar en cuanto a desnutrición en Latinoamérica y el 6º en el mundo. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Amigos de La Voz en Español de Pars Today, en este momento les presentamos estos titulares. Primeramente, en el programa Al Andaluz abordamos el legado islámico en diferentes partes de España, esta vez en Málaga. Posteriormente, les presentamos el espacio titulado Estados Unidos en la semana que pasó, que se trata de los últimos acontecimientos en el país norteño. Posteriormente, el espacio político dentro de Israel con el título La rebelión de los empresarios. Y cerramos esta parte de la emisión de hoy con el programa Síntesis sobre la corrupción en Costa Rica. Gracias.
Como ocurre con muchas ciudades andaluzas, Málaga también vivió su etapa de mayor esplendor durante el periodo Al-Ándalus. Los árabes descubrieron esta tierra en el siglo VIII y desde entonces poblaron y dejaron constancia de su presencia en construcciones como esta alcazaba que defendió la ciudad durante siglos, hasta que el tiempo la convirtió en un monumento indispensable de cualquier ruta cultural. Con ella empezamos esta visita. ¿Nos acompañan?
Málaga, o Málaca, como era conocida en época andalusí, fue descubierta en el año 711, aunque no fue hasta dos años más tarde cuando pueda comenzar a hablarse de una población musulmana asentada y desarrollada tal y como nos ha trascendido en la historia. Asentada junto al mar, hasta la llegada de los musulmanes, Málaga había venido sufriendo un paulatino despoblamiento al que el Califato de Córdoba puso fin de una manera próspera y prolija de elementos constituyentes de una auténtica Madina, aunque su importancia política fuera transformándose a lo largo de los ocho siglos en que perteneció al Ándalus.
Málaga es una ciudad de término medio en el conjunto de las ciudades de Al-Ándalus, capital, sin embargo, de una circunscripción muy conocida bajo el apelativo de Cora de Raya, la circunscripción o provincia de Raya. No fue siempre capital de esa circunscripción, sino que en tal desempeño de esas funciones, Archidona estuvo al frente de esta circunscripción durante un tiempo relativamente prolongado, entre el 756 y el 880 aproximadamente. Málaga, sin embargo, no pierde nunca su condición urbana, su condición de Medina, y a lo largo de todo el desarrollo histórico de Al-Ándalus va a ser una ciudad en plenitud de funciones, donde vamos a encontrar todos los elementos constitutivos del urbanismo musulmán.
Una mezquita mayor, ubicada presumiblemente bajo la catedral de la actual Málaga. Varias mezquitas de barrio, hasta 12 se documentan. Una gran alcazaba y un castillo anexo comunicado a través de una coracha. Un circuito defensivo de muralla, constituida por sus habituales torres y puertas. Y un conjunto de arrabales que, asidos a los muros, le confieren el perfil urbanístico que la distinguieron durante el Emirato y los posteriores reinos de taifas. Y aún hoy la distinguen. Pero Málaga fue especialmente importante por su actividad económica. Reconocida como el principal puerto del Emirato Nazarí, Málaga se distinguió por el comercio marítimo llevado a cabo principalmente con los países de la franja mediterránea, siendo famosos sus higos y su producción de cerámica, de la que luego hablaremos. Pero si importante fueron sus exportaciones, que llevaron sus productos hasta el norte de Europa e incluso, donde se han hallado restos de cerámica malagueña andalusí, también lo fueron las importaciones.
Málaga va a ser una ciudad marítima que se va a contar entre los grandes puertos de Al-Ándalus, junto con Almería, junto con Denia, puerto por el cual van a llegar gentes y productos venidos desde Oriente y Occidente. Sus higos, los higos de Málaga, los higos de Raya, su cerámica dorada, que se va a comercializar por todo el ámbito mediterráneo y por el norte de Europa. Por consiguiente, es una de las grandes ciudades de Al-Ándalus en ese sentido, en el sentido económico, aunque su peso político no fuera tan significativo como el de Sevilla, Córdoba o Granada.
Sin embargo, este pasado islámico nos ha sido bien tratado a lo largo de la historia, y muchos de sus vestigios se han borrado con el paso de los años y las distintas civilizaciones posteriores. Afortunadamente, nos quedan los dos bastiones de la ciudad andalusí,
estandartes de un sistema defensivo que la hicieron inexpugnable.
Buena parte del legado fue destruido, las mezquitas convertidas en iglesias, las calles transformadas, los baños, los hammam convertidos a su vez en bodegas, etc. Sin embargo, Málaga atesora un magnífico legado, sobre todo en su Alcazaba y Gibralfaro. Un monumento absolutamente excepcional en el conjunto de Al-Ándalus y en el conjunto del Islam occidental, por lo que significa de gran fortaleza, inexpugnable, una fortaleza realmente impresionante, que corona un cerro de unos 50 metros sobre el mar y que de alguna manera es el emblema de esa Málaga musulmana. Allí en la Alcazaba, en esa ciudadela, independiente de la ciudad de los ciudadanos de la Medina, se va a desarrollar una buena parte de la vida política de la Málaga andalusí.
La Alcazaba de Málaga es la fortaleza que servía de palacio residencia de los gobernantes musulmanes de la ciudad. En realidad empezó a construirse inmediatamente después de la conquista, a partir del siglo VIII, pero de esa época apenas si quedan unos restos de casas emirales. Lo que actualmente podemos ver, casi todo, corresponde al siglo XI, a la época taifa, en la que, según las crónicas de Abdalá, el rey de la taifa ciri de Granada, Badis, la fortaleció, la engrandeció, le reforzó las murallas, etc. Posteriormente, en época nazarí, cuando ya es el momento de paz en la conquista y un momento de tranquilidad, se hace de nuevo una gran obra en la Alcazaba y se construyen los palacios nazaríes y se refuerza casi todo el recinto con mampostería, puesto que la obra taifa, que estaba casi toda construida a soga y tizón en piedra, era una caliza de fondo marino con muchos fósiles que se degrada fácilmente. Entonces hubo que revestirla con la mampostería que se ve en casi todo el recorrido.
La Alcazaba de Málaga comenzó a levantarse en el siglo VIII, bajo mandato del emir cordobés Abderramán I, quien le confirió buena parte de su estructura original, reforzada y ampliada con construcciones posteriores en tiempos de almohades y almorávides, residentes también de esta fortaleza. Totalmente amurallado, el conjunto alberga dos recintos claramente diferenciados, donde se advierten las distintas etapas de la construcción.
Lo más interesante de la Alcazaba es que se encuentra en una colina muy cercana a la ciudad, por lo tanto fácilmente defendible y que domina la ciudad, y de forma muy irregular, es como un prisma irregular. Entonces la construcción está perfectamente adaptada a la forma de la colina. Tenemos unas fortificaciones de ingreso que se dirigían hacia la entrada de la ciudad, en la puerta principal, con una torre albarrana, y luego se va formando todo un camino haciendo zigzag entre murallas constantemente, siempre dominado por el adarve o por las torres más altas, hasta llegar se pasa una puerta en recodo, que son las características más conocidas de la Alcazaba, más especiales, las puertas en recodo, que es una puerta en la que ves lo que tú al entrar ves lo que hay, pero no ves lo que te espera a la salida. En realidad esto está recogido en los tratadistas helenísticos y se piensa que lo trajeron aquí los bizantinos, en el periodo de los 70 años que Málaga formó parte del Imperio de Bizancio. Pasada la primera puerta en recodo, hay una serie de fortificaciones con la Puerta de las Columnas, con muchos restos romanos reaprovechados, y después la que conocemos como Cuesta del Cristo, que termina en la Torre del Cristo, que también es otra puerta en recodo. A través de ella se entra en el primer recinto de muralla, que es una alcazaba completa cerrada por entero, que tiene una salida solamente a la coracha, que ahora te comento un poco lo que es la coracha, y por otra parte el patio de armas donde se hacía la instrucción. Y a través de la puerta de los cuartos de Granada se entra en el segundo recinto de muralla, que es otra alcazaba totalmente cerrada, que tiene por una parte la puerta de los cuartos de Granada y en el otro extremo la torre del homenaje.
Desde la entrada se advierten los esfuerzos de la construcción para adaptarse al terreno donde se ubica, notándose entre los muros el nacimiento de la roca madre, que sirvió de cimientos a la alcazaba. También se aprecia en las bóvedas de las puertas, donde el centro se desplaza, apenas sin apreciarse. Pero si se mira con detenimiento, puede verse el obligado desplazamiento para alzar la puerta sin riesgo de derrumbe. Igualmente apreciables son los materiales reutilizados de épocas pasadas, como estas columnas romanas sobre las que se asientan dos capiteles que no les pertenecen, pues sus bases son de un diámetro inferior al de las columnas. El segundo recinto amurallado, o recinto superior, presenta igualmente un férreo sistema de defensa, flanqueado por la misma Torre del Homenaje y la Puerta de los Cuartos de Granada, también en recodo. En su interior se encuentran los recintos palaciegos, uno de época taifa, del que se conservan la triple arquería, el pabellón de arco lobular y las torres Maldonado y de la armadura mudéjar, que hoy alberga una maqueta de lo que originalmente fue la Alcazaba. Saliendo de la torre se accede al Palacio Nazarí, del último periodo andalusí, conformado por dos patios contiguos, el de los naranjos y el de la alberca, ricamente ornamentados y dotados de elementos siempre relacionados con el agua. Desde aquí se accede al barrio musulmán donde se concentraba la vida doméstica de la Alcazaba.
Son nada más que 8 casas, 3 de ellas de gran tamaño y 5 muy pequeñitas, pero todo con un urbanismo totalmente avanzado para la época. Las casas tienen patio, tienen recogida tarjea de aguas fluviales, tienen letrina, que es una cosa excepcional. Están decoradas todas las casas, tanto el pavimento como las paredes, con unos zócalos decorados a la almagra, y la verdad es que se conservan bastante bien. El castillo de Gibralfaro es el último reducto defensivo de la Málaga musulmana. Forma parte del conjunto monumental Alcazaba-Gibralfaro. Su construcción fue posterior a la de la Alcazaba, porque cuando se generalizó el uso de la artillería en el siglo XIII, comprobaron los gobernantes musulmanos que desde el monte de Gibralfaro, que era más alto que la colina de la Alcazaba y su interior eran vulnerables. Y eso motivó que se construyera un camino amurallado que uniera ambas fortalezas, que es la Coracha, que se conserva aquí a nuestros pies, la única que se conserva en toda España en buenas condiciones, y que unía lo que era el acuartelamiento de tropas, que es el castillo de Gibralfaro, con el palacio fortaleza de los gobernantes, que es la Alcazaba. Su único acceso, por tanto, era el que daba la propia Coracha.
Pero la Alcazaba, una vez terminada, no estaba completa. Siglos después de haberse completado su construcción, hubo que completar la defensa de la ciudad con una nueva fortificación. El castillo de Gibralfaro, elevado a lo más alto del cerro cercano, desde el cual se divisaba y protegía la Alcazaba, a la que unía una coracha, o camino amurallado, que permitía a la guardia recorrer los dos recintos sin poner los pies en el suelo. Gibralfaro proviene de un vocablo árabe, Jabal, que significa monte, y de otro griego, Farú, que significa faro. Lo que además de construir uno de los topónimos monumentales más bellos, la idea de un posible uso del monte como atalaya desde época fenicio-púnica. Sin embargo, fueron los árabes quienes pusieron en valor la estratégica ubicación del lugar, levantando en su cima el segundo recinto amurallado de Málaga, ahora sí, inexpugnable.
El castillo de Gibralfaro es el último reducto defensivo de la Málaga musulmana. Forma parte del conjunto monumental Alcazaba-Gibralfaro. Su construcción fue posterior a la de la Alcazaba, porque cuando se generalizó el uso de la artillería en el siglo XIII, comprobaron los gobernantes musulmanos que desde el monte de Gibralfaro, que era más alto que la colina de la Alcazaba y su interior eran vulnerables. Y eso motivó que se construyera un camino amurallado que uniera ambas fortalezas, que es la Coracha, la única que se conserva en toda España en buenas condiciones, y que unía lo que era el acuartelamiento de tropas, que es el castillo de Gibralfaro, con el palacio fortaleza de los gobernantes, que es la Alcazaba. Su único acceso, por tanto, era el que daba la propia Coracha.
Entramos, pues, por la puerta principal abierta en recodo, a un recinto fortificado, del que se conservan de época andalusí todo el perímetro de murallas, alguna garita y unos pocos aljibes.
De su interior solamente se conserva el antiguo polvorín, pero que realmente es de 1700, porque el resto de edificaciones árabes que hubo, como siempre fue acuartelamiento de tropa, tanto en época árabe como en época cristiana, que estuvo en uso militar hasta 1925, pues se fue modificando según las necesidades de la guarnición militar que allí había. Por lo tanto, pues se hicieron letrinas, se hicieron residencias de oficiales, calabozos, cantina, habitaciones para dormir, en fin, se fue modificando. Y antiguo queda lo que es el pozo Airón, que es un pozo muy interesante, excavado en la roca viva con más de 40 metros de profundidad y que pincha un venero de agua todavía hoy día. Los aljibes, que tiene 5 o 6 aljibes en total a lo largo del recorrido, algunas garitas, unas más antiguas y otras ya de época militar moderna, y la puerta principal de la que hemos estado hablando, que es el acceso.
Fue Abderramán III quien transformó en fortaleza las antiguas ruinas existentes desde antes de la llegada de los romanos. Y el rey nazarí Yusuf I, quien la amplió y convirtió en castillo en el año 1340. Las excavaciones que descubrieron el conjunto de la Alcazaba y Gibralfaro fueron también el origen del Museo Provincial de Málaga. Especialmente determinantes fueron las piezas halladas en la Alcazaba, como estas, temporalmente expuestas en esta vitrina, formando parte de una colección que explica el nacimiento del museo, mientras se acondiciona su futura y permanente sede. Estas pocas piezas expuestas, como decimos, son el exponente de la cantidad y calidad hallada en el terreno fortificado a finales de los años 40, dando lugar con ello a la fundación del Museo Arqueológico de la ciudad.
En general, responde precisamente a que Málaga, durante toda la época medieval y concretamente sobre todo en época nazarí, es uno de los contextos de producción alfarera más importantes de Al-Ándalus y del Mediterráneo occidental.
Málaga alberga importantes focos de producción cerámica, dotando a sus piezas de una distinción reconocida en toda la vertiente mediterránea, su principal mercado. Así, se han podido hallar restos de loza malagueña, como era conocida en Italia, en ciudades del norte de África e incluso de Europa. En esto jugaron un papel fundamental una colonia de genoveses instalada junto al puerto, pues fueron ellos quienes se encargaron, en su mayor parte, de exportar los productos de Málaga a Andalucía.
Concretamente, dentro de esas producciones destacan unas que son las de reflejo dorado. La producción de reflejo dorado, que tiene su obra cumbre en los grandes jarrones de la Alhambra, pues sabemos al día de hoy, por las intervenciones arqueológicas más recientes que han permitido documentar la existencia de hornos alfareros dedicados a su elaboración, que eran uno de los principales productos de la alfarería malagueña de época nazarí.
Pero la loza malagueña no era exclusiva de la vida doméstica. La misma distinción y delicadeza se empleaba en la elaboración de otras piezas de igual cotidianidad, pero con carácter más especial. Es el caso de esta estela funeraria, datada entre los siglos XIV y XV, hallada en el cementerio islámico de Málaga y correspondiente al periodo nazarí.
Se caracterizan porque están producidas en barro. O sea, son piezas cerámicas que suelen decorarse después con vidrio que suele ser normalmente de color verde, de color blanco o de color azul, con motivos que se diseñan sobre el fondo más claro, ¿no? Este tipo de piezas se utilizan en el gran cementerio islámico de Málaga, el cementerio de Jebal Faruk, que entre una de las formas de señalizar sus enterramientos utiliza este tipo de estelas. Normalmente ya dentro del periodo islámico, en una fase reciente, en una fase de posterior, en torno a los siglos XIV-XV. O sea, es una tradición propiamente nazarí.
Esta forma de señalizar la tumba, que puede ser común a todas las ciudades, se convirtió en distintivo de Málaga por la singular producción de la pieza y la decoración empleada.
Este tipo de estelas con este formato normalmente tienen una parte central en la que aparece la referencia a la persona que está enterrada, con alguna bendición normalmente. Se rematan con una zona de disco que tiene las características orejetas, esos remates que estamos viendo en la zona superior, y en la zona central del disco es fácil que aparezcan olisas o, como en este caso, en relieve, aparece un complejo motivo geométrico, una estrella de 24 puntas que a su vez tiene lazos que se entrelazan y dejan dentro una estrella de 8 puntas, ¿no?
Su rica elaboración da cuenta también de la creciente densidad de población, llegando a documentarse cementerios de dimensiones similares a los de la propia Medina.
Medina Malaca, la ciudad de Málaga, tenía, como todas las ciudades, la ciudad de los vivos y su necrópolis, su ciudad de los muertos, o Makbara, que es la palabra musulmana para designarlo, que en español ha dejado palabras como macabro, por ejemplo. En el mundo islámico, las makbaras, las makabir, se sitúan siempre en las afueras de la ciudad, normalmente cerca de sus principales puertas de entrada. Y en el caso de Málaga, en un principio se situó en la zona de la playa, cercana al mar, la zona actual de la Plaza de la Marina y cerca del río Guadalmedina, en ambas orillas del río, que tiene, por cierto, un topónimo árabe precioso, Guadalmedina, el río de la ciudad. Y desde principio del siglo VIII al siglo X, los enterramientos se efectúan en la misma arena de la playa.
El auge de la actividad marítima obliga a un desplazamiento de los enterramientos hacia el interior de la costa. Fuentes históricas situaban tumbas fenicias en las inmediaciones de Gibralfaro, y allí es donde se traslada este cementerio musulmán, hallado en 1991, confiriéndole a la excavación un carácter pionero en el estudio y descubrimiento de la arqueología urbana. Además de ser una de las primeras necrópolis excavadas, la macbara malagueña depara algunas sorpresas, como por ejemplo el descubrimiento de elementos que desmontaban la teoría de que los musulmanes no utilizaban ataúdes, procediendo únicamente a la mortaja del cadáver y su enterramiento.
Empezaron a aparecer alrededor de los esqueletos una serie de clavos de hierro, a veces incluso argollas, chapas de hierro, que las arqueólogas que empezaron en ese momento a estudiar la necrópolis iban cambiando por clavos modernos para poder situarlo en planta, y se delimitaba perfectamente la forma del ataúd. Y en algún caso, como en el número 16 de la misma calle Agua, en una excavación que participé, pues quedaban restos de madera incluso. Por ejemplo, en calle Agua 16 y en otras excavaciones se habían ido encontrando muros en la necrópolis, pero el lugar donde estamos, calle Agua 2230, fue la confirmación de la existencia de la necrópolis de Málaca, de algo que se conocía de otras necrópolis o por las fuentes escritas.
Esta mezquita fue, por tanto, la confirmación de la existencia de panteones donde situar los enterramientos. En esta excavación se han documentado dos, en las dos mezquitas adjuntas que comprenden el conjunto arqueológico que visitamos. Un tercero, correspondiente a una tercera mezquita, se intuye bajo la calle, pero aún no se ha excavado, precisamente porque se oculta bajo el pavimento.
Hay distintas fases. Primero parece que se construye esta mezquita. Una vez que los enterramientos, que está el espacio, está saturado, se construye aquella. Hay un tercer panteón todavía que, como no se ha podido excavar en su totalidad porque se mete bajo la calle, no sabemos si llegaba a tener mirab. Y bueno, se relaciona, pues como decía, con Santones. Que digamos tienen baraca, tienen la suerte sagrada de los musulmanes, y la gente quiere enterrarse a su alrededor.
En el primer edificio, el más antiguo, no se aprecia ninguna decoración. Sin embargo, en el segundo edificio, de época posterior, ya se observa cierta ornamentación, muy sencilla, en algunos de sus muros, no más de un friso con oraciones. Es en el tercer edificio, el que se oculta bajo la calle, donde se han hallado decoraciones más elaboradas y variaciones en sus formas. Esta decoración geométrica en sus muros, sobre yesería y con motivos vegetales, es la principal distinción de esta tercera mezquita funeraria.
La decoración geométrica, una de las habituales del mundo islámico, un poco más hacia ahí detrás del pilar, separando dos paños de decoración geométrica, hay un hom, o árbol de la vida, un motivo vegetal. Habitual también la decoración islámica, y bueno, el otro gran motivo del arte islámico, que es la decoración caligráfica, llevado a un rango artístico, pues en arquitectura no, pero sí en esas tumbas de ladrillo y las estelas, sí que hay una epigrafía muy, muy cuidada. Este espacio, que ahora es pleno centro de Málaga, pues en el momento de su construcción era la misma orilla del mar. Al lado tenemos de hecho la Puerta de la Mar. Y todavía en grabados del siglo XVI, de mediados del XVI, como el de Anton van den Bingaerde, se observa cómo están las atarazanas con las puertas cegadas, pero el edificio está ahí. De hecho, continuó con diversos usos hasta final del siglo XIX, en que con las nuevas ideas del progreso, del higienismo, se derriba el edificio y se construye el actual mercado, respetando tan solo esta puerta, que además se traslada, pero imitando en los rasgos de su arquitectura, por ejemplo en su estructura metálica de fundición, algunos rasgos de arquitectura, digamos, neomudéjar.
De altura considerable, la puerta del mercado de Atarazanas debió servir de paso entre algunas de las naves en que se distribuía el espacio. Los materiales y la decoración empleadas recuerdan mucho a la de otros monumentos. Málaga fue una ciudad muy bien fortificada. Lo cuentan las crónicas y lo corroboran los documentos que sitúan la muralla donde hoy se abren las calles comerciales y se construyen aparcamientos públicos. Y es que la mayor parte del patrimonio malagueño se oculta bajo tierra. especialmente los restos de la antigua muralla, levantada directamente sobre la arena del mar, pues recorría todo el límite marítimo. Esta que vemos se encuentra bajo la Plaza de la Marina, en el aparcamiento del mismo nombre, donde resiste al olvido del paso del tiempo, mostrando orgullosa su legado patrimonial.
Exhausto queda el viajante tras una jornada de visita en Málaga, y es que la sombra de la historia, tan larga como el perímetro de su conjunto